La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real. No artificial.
Ocho en punto de la tarde, 7 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Es un día marcado por esas palabras, declaraciones de Jan Laporta. Estamos también en los premios Laureus. Ahora mismo estamos con Pablo Villa y un montón de protagonistas. Estábamos hablando con Luis Fernando Rojo y con Raúl Fuentes sobre el futuro de Xavi Hernández. Rulo nos venía a decir que sus sensaciones, que podía haber habido quizás un calentón desmedido después de la noche de Villarreal, y que de alguna manera pues Xavi ha podido darse cuenta que a lo mejor tomó una decisión en caliente y equivocada. No sé si tú tienes la misma sensación, Luisfer, de que por ahí pueden ir un poco los tiros.
A ver, un poco de calentón sí que pudo haber, porque realmente era un momento muy complicado, ese 3-5 que te mete el Villarreal. Venías además el partido anterior de haber perdido en Bilbao con otros 4 goles que te habían metido. Realmente era un momento complicado. Pero yo sí que creo que ahora mismo realmente es la directiva, tanto Laporta como Deco, los que están más interesados en que siga Xavi que el propio Xavi. Yo creo que, y no olvidemos unas palabras de Laporta cuando le preguntaron, que dijo que si no hubiera sido Xavi, él hubiera cesado al entrenador. Es decir, fijaos cómo estaba el tema, que si no lo cesó es porque era Xavi, que era leyenda. Vale, eso ya te demuestra por dónde iban los tiros. Yo creo que el club no ha encontrado sustituto. No lo ha encontrado porque los mejores están todos en cargos y luego a otros tienes que pagar dinero para sacarlos de allí y no es fácil, no es fácil encontrar un entrenador. Y luego hay otra cosa. ¿Cuál es el proyecto de futuro del Barcelona? Los chavales, consolidar a los jugadores jóvenes que están desflorando y que van a ser el futuro del Barcelona y son los mejores fichajes que puede hacer el equipo. ¿Y quién es el que mejor conoce a estos jugadores? Xavi Hernández. Cualquiera que venga de fuera le va a costar conocerles, entenderlos y sacarles el máximo provecho. Esto Xavi lo puede hacer a la primera. Y yo creo que juntando todo esto es lo que la directiva del Barcelona dice: hay que convencer a Xavi para que siga, porque es lo mejor. Lo mejor que tenemos ahora mismo, no podemos fichar mejor. Rafa Márquez sí, está bien, pero es todavía inexperto. Es jugártela realmente y, por tanto, hay que intentar que Xavi se quede. Y Xavi, viéndolo un poco y lo que decíamos antes, que es súper culé, pues se está dejando creer y es muy posible que sea el entrenador de la próxima temporada, porque no olvidemos que no está decidido, ¿eh? Una cosa es que quiera ir a hablar y que esté dispuesto a dar marcha atrás, y otra cosa es que realmente al final se quede, aunque yo sí que creo que al final se va a quedar.
Rulo, no sé si te quedaba algo más que apuntar en referencia a lo que comentabas anteriormente.
No, poco más, que yo coincido totalmente con Luisfer. Yo soy de los que piensa, pero no ahora, sino desde cuando lo dijo, el hecho de que se iba el 30 de junio. Yo creo que a día de hoy no hay mejor entrenador para este FC Barcelona que Xavi Hernández. Porque, bueno, si se va, tiene ese legado de Fermín, de Lamín, de el técnico que hizo debutar al propio Lamín, a Cubarsí. Y creo sinceramente que es verdad que ahora, pues, que el barcelonismo puede estar dividido entre los que piensan que es el mejor entrenador que puede haber para este equipo y otros que piensan que no, pues porque esta temporada es temporada en blanco. Pero yo creo sinceramente que lo que te ofrece el mercado, y coincido con lo que comentaba Luisfer, también es un problema económico, la directiva, sobre todo Joan Laporta, piensa que con Xavi hasta el final de su contrato, que es la próxima temporada. Ahora bien, a lo mejor Xavi, cuando se reúne con Joan Laporta y con Deco, también pedirá sus condiciones, entre comillas, que es que le traigan a unos ciertos jugadores, y si la Porta le dice que esto no puede ser porque no hay dinero, que es lo más probable, pues a lo mejor Xavi dice, bueno, pues hasta aquí y yo mantengo la decisión. Pero a mí la sensación que tengo yo ahora mismo es que entre Xavi y la Porta, que a convencer, yo soy de los que creo y pronostico que Xavi va a ser el técnico la próxima temporada del Barça.
Bueno, pues habrá que verlo. A mí la duda que me genera, y con esto termino, se lo decía antes a Luis Ferrulo, es saber cómo se lo va a decir al vestuario, porque claro, es verdad que quizás a Araujo, a Gavi, a Pedri, que al final, por ser Xavi quien es y por ser quien ha sido y por la juventud de los futbolistas citados anteriormente, puede ser más fácil persuadirles. Pero claro, a Gundogan, a Lewandowski, a este tipo de gente que ya lleva muchos años, algún que otro tiro pegado en las piernas en esto del fútbol, le va a sonar muy raro que un entrenador a mitad de temporada diga que se va, que diga motu propio que se marcha, que se quiere marchar, y ahora cambie el discurso, ¿no? Quiero decir, va a tener Xavi esa labor de también persuadir a su vestuario.
Sí, a ver, es verdad que yo creo que este vestuario es un vestuario sano, ¿eh? Y que el propio Robert Lewandowski, por ejemplo, es verdad que ayer impactó, ¿no? Ver a Lewandowski abandonar el Clásico a la hora de partido cuando quedaba media hora larga. Pero creo sinceramente que como bien comenta a veces y muchas veces Xavi, el vestuario es una familia, y que cuando Xavi dijo aquello de que se iba el 30 de junio, que el propio Robert Lewandowski se reunió con él para pedirle que reconsiderara la decisión tomada, ¿no? Es verdad que quizá pues los más veteranos, sobre todo, ¿no? Pues Gundogan, Lewandowski, con Ter Stegen ya tengo más dudas, porque con Ter Stegen hay una relación, no sé si de amistad, pero Xavi y Ter Stegen coincidieron en el último año de Xavi como jugador en el Barça y en el primero de Marc-André Ter Stegen en la entidad catalana. Pero no creo yo que este sea el mayor de los problemas, el intentar explicarle al vestuario el porqué de ese hipotético cambio de decisión.
Gracias, Rulo. Un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Luis Fer, te leemos en Marca. Un abrazo muy fuerte.
Venga, otro para nosotros, hasta luego.
6:00 de la tarde, hemos contado todo lo que teníamos que contar sobre el futuro de Xavi Hernández, esa reunión con el FC Barcelona, veremos a ver si fructifica o si no. El Barça, que vuelve a jugar el próximo lunes a partir de las 9 de la noche. El viernes arranca la jornada con el Real Sociedad Real Madrid. David Silva hará, por cierto, el saque de honor y recibirá la insignia del equipo Churiurdin. Pero antes de todo esto, tenemos un auténtico partidazo hoy en Marcador para jornada. Para cerrar una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, es un Sevilla-Mallorca en Radio Marca. Con dos equipos a los cuales le separan solo 3 puntos en la tabla clasificatoria, porque si el Sevilla consigue la victoria, diría ya sí que sí, adiós al problema del descenso y la permanencia, porque el Mallorca también se encuentra en una situación comprometida y 3 puntos le colocan también lejitos del abismo. Todo ello en el Ramón Sánchez Pizjuán con la narración de Alonso Rivero. Hola, Alonso, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Parra? Muy buenas. Pues tú bien lo decías, ¿no? Saludos a todos los oyentes de la mejor radio del mundo. Es un día esperado en Nervión antes de afrontar una de las semanas más importantes del año en ese derbi que vamos a vivir también el próximo domingo, porque todavía, espérate que hay un compañero que se ha llevado el micro por delante. Bueno, ahora lo ponemos bien. Te decía que todavía faltan.
Se habrá enfadado Manolo, ¿no?
No, Manolo.
Vaya.
Vamos a dejar el tema de Manolo Martínez Bravo. A falta de 6 jornadas, te decía, los sevillistas pueden dejar prácticamente certificada su permanencia en primera. ¿Quién lo iba a decir? Cuando arrancó la liga el pasado mes de agosto, y en caso además de ganar, dejaría al Cádiz a 12 puntos, una ventaja que se antoja casi imposible con un equipo, el gaditano, que solo ha conseguido 4 victorias en estas 31 jornadas. Por eso quizás en Cádiz también son un poco sevillistas en el día de hoy. Tan solo tienen esta oportunidad de meter a este equipo, al Mallorca, en caso de victoria nervionense. Así que mucha gente pendiente en un duelo que, insisto, puede dejar certificado para uno y encarrilado para otro la presencia en Primera División otro año más. Lo contamos, como siempre, a todo color, para todo el universo Marca, a partir de las 9 de la noche. Ramón Sánchez Pizjuán, arbitra Hernández, Sevilla Fútbol Club, Real Club Deportivo Mallorca.
Pendiente de los detalles de la zona de banquillos y ya con formaciones iniciales, ¿verdad, Juan Antonio Pineda? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Parra, familia de Marcador? Efectivamente, ya conocemos el once inicial tanto del Sevilla como del Mallorca en una tarde primaveral. Hemos tenido 27 grados de máxima. De momento luce el sol aquí en la capital de Andalucía. Muy poquita gente en los aledaños, aunque se espera una entrada más o menos correcta para ser un lunes. El Sevilla, desde que cayó eliminado en Europa en el mes de febrero, acostumbrado ya a jugar tanto viernes como lunes para cerrar la jornada. Vamos con el once del Sevilla, donde falta Quique Salas por acumulación de cartulinas amarillas y por tanto va a tener que recomponer Quique Sánchez Flores la defensa hispalense. Forma el Sevilla con Nilan bajo palos, tres atrás con Badé, Sergio Ramos y Nemanja Gudel, que retrasa su posición. Por la derecha va a estar Nava, por la izquierda Lucas Ocampos. En el centro del campo, Agumé junto a Sumaré y junto a Oliver Torres, la dupla atacante, los hombres más ofensivos del Sevilla, el canterano Isaac Romero y el delantero marroquí Youssef En-Nesyri. Por parte del Mallorca, vuelve Javier Aguirre a una ciudad que no le trae demasiados buenos recuerdos, porque aquí hace apenas unas semanas cayó derrotado en la final de la Copa del Rey y va a intentar conseguir tres puntos o al menos uno que le separe un poquito más del Cádiz para conseguir virtualmente la permanencia otra temporada más en Primera División. Forma el conjunto balear con Rajkovic en portería, Martín Balién, Raillo y Copete en defensa. Por la derecha Mafeo, por la izquierda Jaume Costa. En el doble pivote estará Omar Mascarell junto a Samu Costa, un poquito más adelantado Dani Rodríguez junto a Radonjic y la punta del ataque para Vedat Muriqi. Es el once inicial del Mallorca. Dentro de 50 minutos arranca este partido, rivales directos por la permanencia.
En este marcador de Radio Marca y fútbol de Primera División, también fútbol de plata. Partidazo, también por el hecho de que el Cartagena se mete en la parte baja de la tabla clasificatoria y tiene que salir, porque el Oviedo, si consigue ganar, se mete en la pelea y en la pomada por el ascenso directo. Cartagena-Oviedo en el marcador de Radio Marca con la narración de Jorge Fenor. Hola Fenor, muy buenas.
Buenas noches, Parra, amigos del marcador de Radio Marca. Bienvenidos al Cartago Nova y a este Fútbol Club Cartagena-Real Oviedo. Partido emocional para algunos, vital para todos. Para los locales, por la vuelta a casa tras dos derrotas y un empate, por el solitario gol en cinco partidos y la necesidad de sumar, mejor 3-1 para salir del pozo. Para los visitantes, por regresar a los puestos de playoff, para seguir con el buen juego y los resultados que les han traído hasta aquí, remontando desde abajo con un Carrión que vuelve al estadio donde más alegrías ha dado, donde más sueños despertó. Los blanquinegros con todos disponibles, Calero mueve ficha arriba buscando romper la sequía con Ortuño en punta. Los azulones con las bajas de Cator, las Luis, Mitarín, Costas y Hernández y con Bastón en el banquillo. Unos 17 grados césped perfecto con De La Fuente, Ramos de Juez en el verde y Galvez Rascón de ayudante en el VAR. A las 8:30 arrancará este Fútbol Club Cartagena Real Oviedo.
Y además de todo esto también tenemos derbi de la Madonina. En Italia y con la Liga en juego en Milán y con el Giuseppe Meazza como escenario, es un Milán-Inter, es un Inter-Milán que nos cuenta Marcos Bernat. Hola Marcos, muy buena.
Hola Parra, ¿qué tal? Muy buenas. Con la Liga en juego, aunque prácticamente ya sentenciada por parte del Inter, es cierto que es el mejor partido que se puede ver ahora en Italia. Es un primero contra segundo, es el gran derbi italiano. Esta vez se jugará bajo el nombre de San Siro. Juega el Milan ante el Inter de Milán y te lo iremos actualizando en este marcador de Radio Marca a partir de las 9 menos cuarto.
Es un auténtico partidazo, pasan 12 minutos sobre las 8 de la tarde, ya lo sabes, esto es Marcador, esto es Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Este
Yo cuando voy de viaje somos cuatro y cada uno va eligiendo una canción. Se va poniendo primero la pequeña, luego la siguiente, luego la mujer y luego yo.
Lo que fue el clásico en perspectiva blaugrana, de lo que fue el clásico en perspectiva culé. Vamos a darle también una pincelada a propósito de todo lo que tiene que ver con el Real Madrid. Hola Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Lo primero de todo, hemos estado antes hablando con diferentes voces del barcelonismo, pero un poco la actualidad, y ahora te pregunto por el partido, el sabor de Boca y un poco las claves de esa victoria, vienen marcadas por esas declaraciones de Jan Laporta, que no sé si han tenido alguna reacción en el club, si han caído de alguna manera, no sé un poco cómo han sentado esa petición, ¿no?, de Laporta de repetir el clásico.
Pues hombre, conocen a Laporta, ¿no? A grandes males, grandes bravuconadas y más grande es un poco la justificación de Laporta o la cortina de humo, ¿no? Yo creo que, con todo el respeto, y esto no hablo por boca del club, hablo por boca mía, es un personaje cada vez más cerca a la parodia. Y lo que hace Laporta es pues encender un ventilador para que mucha gente vuelva a picar el anzuelo y se hable de esa utopía que es repetir un partido por una pelota que, si 20 horas, 23 horas después, nos ha demostrado que ha entrado, pues no sé, me parece que es cuanto menos una fantasmada más de Laporta, ¿no? Porque es que es imposible saber si esa pelota ha entrado o no ha entrado. Y en cualquier caso, bueno, pues en caso de que la pelota haya entrado, imagino que también Laporta, aunque por entonces no estaba en la directiva, pedirá repetir aquel partido contra el Betis, que la pelota sí que entró de una forma mucho más, más cristalina, ¿no? Pero bueno, que al final es Laporta, no hay que tomarse en serio sus declaraciones, porque es evidente que su objetivo no es otro más que llevar a cabo una cortina de humo y, como se dice habitualmente, si no puedes convencer al enemigo, pues al menos confúndele. Y es lo que quiere hacer Laporta con sus aficionados, que tienen bastante que preocuparse.
Bueno, pues esa es un poco la reacción o no reacción del Real Madrid. Es lo que un poco le decíamos antes a Vicente, y él mismo reconocía que al final puede ser una cortina de humo para tapar que el Barça está ahora mismo 11 puntos, que el equipo culé ha perdido la Liga, ha perdido la Champions y también ha perdido la Copa y también la Supercopa, dos de ellas contra el conjunto madridista Toribio, que pues devolvió un poco, no sé si el karma existe, pero devolvió un poco lo que pasó el año en el que Messi se sacó la camiseta, ¿no? En aquel momento el Real Madrid empató el partido, fue por la victoria y terminó perdiendo. Pues en el día de ayer la moneda salió cara, el Real Madrid fue a por el partido, lo terminó ganando y podríamos decir que ya ha ganado la Liga.
Bueno, no hay que irse tan lejos. A mí me recuerda lo que pasó, te diría que hace de memoria, 395 días más o menos. El clásico que decide Kessié después de aquel gol de Marco Asensio, que al Madrid le puede dejar con vida en la Liga, un fuera de juego milimétrico que impide que el Madrid se ponga 1-2 y casi arregló enseguido, marca Kessié y da la Liga virtualmente al equipo de Xavi en marzo del año pasado. Pues este año, si tú hablas un poco de karma o de efecto boomerang, pues quizá fue parecido, ¿no? Posiblemente la gente de Barcelona esté diciendo que por un milímetro no concedieron el gol de Lamine Yamal, el 1-2, es verdad que aún quedaba mucho, pero al igual que Kessié finiquitó la Liga sobre la bocina, lo hizo Bellingham en el día de ayer, que ya recordemos también marcó sobre la bocina en Montjuic, dando ese golpe encima de la mesa y un poco poniendo lo que sería ya la primera o segunda piedra de la Liga para el conjunto blanco.
Toribio, ¿a qué achacas tú la victoria del conjunto madridista? ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo de Ancelotti?
Bueno, creo que Ancelotti lo explicó muy bien, que el partido era más o menos de empate, creo que fue un clásico muy habitual en los últimos años, a bajas revoluciones, no voy a decir baja intensidad, pero sí que es verdad que se jugó a un ritmo más bajo que, por ejemplo, lo que demanda un partido habitual de Liga de Campeones. No hay que obviar que, por ejemplo, Luka Modric, que futbolísticamente es el mejor y que físicamente no está para 90 minutos, jugó los 90 minutos y a un buen ritmo y aguantó francamente bien. Enfrente tenía, bueno, pues jugadores como, por ejemplo, Pedri, que la verdad que es muy preocupante su estado físico, y creo que Ancelotti lo explicó claramente, ¿no? Que cuando el Barça se lanzó por el ataque con los cambios de Xavi, el Madrid pudo llevar a cabo transiciones muy sencillas. Solamente hay que ver el pase de Lunin de portería prácticamente a campo contrario que desperdicia Vinicius, la jugada de Brahim que da origen al 3-2, y luego creo que el Madrid es un equipo que no se descompone nunca, que con el 0-1 pudo perder la cabeza, volverse loco y entrar en pánico por los fantasmas, por ejemplo, de hace un par de años del 0-4, no lo hizo. Con el 1-2, más de lo mismo, no lo hizo. Y el Barça todo lo contrario, es un equipo al que le soplas y se cae. El Madrid sabe competir, sabe aguantar los golpes, sabe perfectamente esperar a que pase la tormenta y salir al sol cuando hay un pequeño rayito. Y bueno, creo que por ahí un poco se explica el triunfo del conjunto blanco. Otra vez la mentalidad, la de no ponerse nervioso cuando vienen mal dadas, la de no descomponerse, la de saber aguantar y luego, bueno, pues saber rematar a un Barcelona que ya se veía pues poco menos que lejos de la Liga y que con el tanto de Bellingham pues ya la ve prácticamente imposible.
Nombres propios del partido, es verdad que ahora hablaremos del de Lucas Vázquez, pero evidentemente ayer también es un día importante para Jude Bellingham. Tori, ha sido el hombre yo creo que más decisivo del Real Madrid en este campeonato nacional, probablemente como decía Varela, no podía terminar esta Liga de otra manera que no fuera con un gol de Bellingham al Barça, porque ha acabado siendo un poco la Liga de Bellingham, pero es verdad que su 2024 no estaba siendo bueno y yo creo que el gol de ayer también le sirve a él, ¿no? Un poco para volver a recobrar esas sensaciones de cara a puerta.
Sí, es un poco cerrar un círculo y abrir otro. Cerrar el círculo de la Liga y abrir un poco un círculo de una nueva etapa dentro de esta temporada, ¿no? Llevaba en 2024 solamente 3 goles, con el de ayer ya son 4, más 17 de 2023 son 21 tantos. Ayer además hizo un partidazo, robando muchos balones, trabajando mucho, ayudando en la presión, y ese trabajo lo culmina con ese tanto, ¿no? Además, bueno, pues Bellingham marcó, si mal no recuerdo, contra el Getafe el primer día del techo retráctil. Ayer marca el primer día del videomarcador 360. Es evidente que se ha tocado por una varita, que al Madrid le ha dado ya muchos puntos sobre la bocina, contra el Getafe precisamente en la primera vuelta, contra el Barça en Montjuic, contra el Barça ayer, el famoso gol de Mestalla que pita Gil Manzano poco antes de que vaya a rematar, el 1-0 contra el Unión Berlín en la primera jornada Champions. Así que bueno, creo que es un gol que él lo necesitaba por su confianza, lo decía Ancelotti, que más que descanso necesitaba gol. Es un gol importante, poco a poco va recobrando sensaciones futbolísticas, el control majestuoso en el Etihad ayer, pues un buen partido con asistencias y con mucho trabajo, y como digo, creo que puede ser, bueno, pues una nueva etapa dentro de esta campaña para Bellingham, justamente en el momento clave de la temporada. 17 goles, al igual que Dobic, así que también va a tener ese premio secundario de ver si, además de ser campeón de Liga, puede ser Pichichi en su primera temporada.
Estoy pensando ahora que no sé cuándo fue la última vez que un centrocampista, ¿no? Porque a Bellingham lo podemos colocar en esa demarcación, aunque a veces haya hecho las veces de delantero, fue Pichichi. Yo creo que no sé si ha pasado, bueno, no sé, en tiempos de Pirri, no lo sé.
Pues mira, quizá de memoria, Luis Aragonés. Quizá, pero sé que tienes ahí un buen ordenador ahí y vas a ir haciendo tiempo, tú que buceas bien, mirando el historial de Pichichis, pero sí, no sé, porque al final, bueno, me acuerdo, por ejemplo, de Rivaldo, que no era tan delantero centro, pero sí que es verdad que caía banda, que bueno, al final era atacante, ¿no? Raúl incluso también hubo una época que caía mucho a banda, pero cuando fue Pichichi los 2 años sí queda más delantero, pero en el caso de Bellingham es evidente que por muy falso 9 que sea, no es delantero. Puede ser atacante, pero no es delantero. Así
igual,
que también sería,
no sé, a lo mejor Bebeto, ¿no? Que,
no, bueno, Bebeto, quizás, Bebeto era delantero.
Bebeto, delantero. Juanito, que quizás podíamos colocarle un poquito más en el extremo.
Sí.
Luego está Kini, Kempes, Kini. No sé, la verdad que Resac, Gárate, que también jugaban arriba, Luis Aragonés, Amancio, pues no sé, son pocas veces. Igual Luis Aragonés en el año 1970,
sí, más,
que empató
Aragonés,
Gárate, ¿no? con Amancio. Y es verdad que también antes las posiciones no estaban, por así decirlo, tan especificadas, ¿no? En cuanto a los sistemas de juego, que no eran tan rígidos como a lo mejor pueden serlo ahora. Pero bueno, no deja de ser curioso ese dato también del Pichichi de Jude Bellingham. También el nombre propio de Lucas Vázquez, Toribio, que si en el partido contra el Manchester City sobresalió la figura de Nacho Fernández y volvimos a hablar aquello de secundario, que probablemente a Nacho y a Lucas se les quede corto. Ayer el partido de Lucas, te lo puede firmar el mejor lateral derecho del mundo. Un gol, una asistencia y una provocación de penalti.
Bueno, hay una frase que al final yo siempre mantengo y el otro día la traía aquí a la antena de Marcador, Raúl Varela, que para ser jugador del Madrid no tienes que ser bueno.
Correcto.
Tienes que valer. Y Lucas Vázquez, sin ser sin duda el mejor futbolista que ha pasado por la plantilla del Real Madrid o por las plantillas del Madrid, es un jugador que vale. Que llegó en 2015 de la mano de Benítez de tapado y ya a los pocos meses jugó de lateral derecho contra el PSG. Y nunca le pudo el escenario, le pudo la presión. Llegó Zidane, le puso de extremo y confió en él. Fue clave para el camino a la final de Milán. En aquella final mete aquel penalti con aquella frialdad. Se mete en la Eurocopa donde, bueno, pues tampoco tiene mucha oportunidad de brillar con Vicente del Bosque, pero es un futbolista al que nunca le ha podido la presión y ha tenido momentos buenos, malos, regulares y muy malos donde fue carne de meme. E incluso él, bueno, pues en silencio, trabajando sin alzar la voz, arropándose con sus compañeros, creando buen ambiente, al final siempre acaba jugando. Y bueno, creo que es un ejemplo más que para cualquier canterano, para cualquier profesional, porque me sorprende mucho la facilidad que tiene Lucas Vázquez para asumir su rol en este deporte. Estoy y en de este acuerdo. Mundo de egos.
No sé a quién le leía en Twitter, Toribio, algo así como que ¿cuánto te costaría fichar un Lucas Vázquez, ¿no? Pues claro, si fichas un futbolista muy joven, que tiene 18 o 20 años, por ejemplo Arda Güler, que lleva un año en el Real Madrid, ya tiene urgencias de jugar y probablemente el año que viene salga fuera. Si fichas a un jugador que está entre los 20 y tal, lo que va a pensar es quiero jugar porque incluso tengo premios de selección. Y si fichas un jugador a partir de los 28 o 30, ya no vas a tener un jugador con todos los años que te ha dado Lucas Vázquez, que además se tiene que adaptar a dos posiciones, que tiene que saber lo que es el Bernabéu, que es que Lucas Vázquez vale muchos millones.
Y luego tiene otra cosa que no tiene esa ambición desmedida y que tiene perspectiva. Me explico, hay muchos jugadores que en el Madrid hacen una temporada, dos buenas temporadas, no son titulares porque en el Madrid están los mejores del mundo y ya ambicionan y buscan una salida y presionan y se van a otro sitio y al final naufragan. Y en el caso de Lucas Vázquez sabe que es mejor ser cola de león en el Real Madrid que cabeza de ratón en otro sitio. Es verdad que esto pasa muy rápido y a la gente se le olvida muchas cosas, pero Lucas Vázquez era carne de Eurocopa en el 21 porque hay que recordar que es que fue una temporada aciaga para Dani Carvajal con las lesiones. Zidane le pone de lateral derecho y es de lo mejor del Real Madrid esa temporada, jugando de forma consecutiva, no sé si son 20 partidos, y rayando un nivel excelso. Tiene la desgracia, o fortuna, que nunca se sabe, que en el clásico de esa temporada sufre una lesión fortuita con Busquets, que le deja fuera de los terrenos de juego 3 meses. Y digo fortuna porque, no sé si por ese gesto, el Madrid le renueva 3 años más. Y hasta aquí hemos llegado. Esos 3 años ahora cumplen y bueno, yo creo que el Madrid evidentemente es que lo que tú decías, vas al mercado y el Madrid ha probado con muchos laterales derechos y muchos han salido rana, por no decir todos, Danilo, Odriozola, es decir, que no es fácil acudir al mercado y buscar un relevo de garantías para Dani Carvajal, así que creo que es, bueno, un futbolista de valor incalculable, que es verdad que por aquello de los parámetros, por así decirlo, los Transfermarkt, no te puede costar mucho, pero los intangibles que son es que es un futbolista de valor incalculable. Y bueno, es lo que te digo, sabe lo que es el Real Madrid, sabe lo que es un equipo, no protesta, genera buen ambiente. Fue, por ejemplo, de los mejores cicerones y embajadores de Bellingham cuando llegó en verano al Real Madrid. No le puede nunca el escenario, lo da todo, se vacía, un hombre carismático, un hombre muy querido, no sé, es un poco pegamento dentro de ese vestuario y esto es información que podemos leer hoy también en marca.com. Las últimas actuaciones de Lucas Vázquez han abierto los ojos y la libreta de Luis de la Fuente. Sus laterales para la Eurocopa son Carvajal y Jesús Navas, pero Jesús Navas está muy justo físicamente. Y en ese sentido, ahora mismo el tercer lateral es Lucas Vázquez por delante de Pedro Porro, el cual con España nunca ha brillado, no solamente no ha brillado, sino que lo ha pasado francamente mal y ha sufrido. Y estoy hablando de partidos como contra Georgia, contra Escocia o contra Colombia en Londres el mes pasado, en marzo.
Y yo esto, fíjate, esto un poco cómo son las cosas y tal, que lo estábamos comentando un día aquí en la redacción y yo decía, digo, es que no me parece que haya muchos laterales derechos ahora mismo que opositen a la Eurocopa, más allá de Carvajal, que parece fijo, ¿no? Navas y Pedro Porro, y es verdad que si Navas no está bien físicamente, claro, habrá quien ahora vaya en el coche, porque así es el mundo y la gente, y diga, wow, si ya están estos del Marca con un partido de Lucas pidiendo la selección. Bueno, yo digo a los oyentes de Radio Marca, de Marcador, que en el 628269092 nos dejen qué lateral derecho creen que ahora mismo, más allá de Dani Carvajal, está mejor que Lucas Vázquez, porque es verdad que es difícil encontrarlo. Si habláramos de izquierdos, ahí tendríamos otro melón por abrir, porque sí que es un puesto en el que a lo mejor hay más recursos o más espacio, pero es verdad que los laterales derechos no son demasiados con los que puede contar Luis de la Fuente.
Hombre, aquí sobre el debate, Pablo, de qué vale más. Que lo decía Zidane, 20 minutos en el Real Madrid.
Pero yo lo tengo claro, ¿eh?
O 90 minutos, no sé, pues en cualquier otro equipo. Es que ahora mismo no se me viene a la cabeza ningún lateral derecho, pero por ejemplo el Tottenham, pues yo creo que es evidente que al peso valen más los del Real Madrid. Y aparte que es que sea otra circunstancia, que es que sabes que Lucas, en las grandes citas, es que no se va a arredrar. Es que tiene una personalidad tremenda, es que tiene una fortaleza mental de titanio, y es que es un poco la clave del Madrid. ¿El Madrid por qué sobrevive en el Etihad? Pues precisamente por esa mentalidad que tienen Lucas y otros muchos jugadores elegidos, que la mayoría juegan en el Madrid. De hecho, el jugador que en el Madrid no ha soportado la presión se tuvo que ir. Pues no sé, recuerdo, hay un montón, pero mira, Emerson, el Bernabéu le pesaba.
Danilo.
A Danilo, el Bernabéu le pesaba. Illarramendi, Nuri Sahin, Lucas Silva. Hamid Altintop. ¿Altintop posiblemente fuera mucho peor jugador que Lucas? Pues seguramente no. Un perfil parecido, de jugadores guerreros, de jugadores aseados, que no eran virtuosos del balón, pero Altintop le pidió a Mourinho no seguir y le dijo que se tenía que marchar, que sufría dolores en la espalda insufribles que se debían a los nervios y que el Bernabéu y la presión del Madrid le agarrotaba. Y Lucas Vázquez esa presión la disfruta. Entonces, bueno, pues él estuvo, por ejemplo, ya en la Eurocopa del 16 y en el Mundial de Rusia del 18. No tuvo mucha oportunidad de jugar porque había mucha competencia, pero sabes que si un día tienes que salir en la prórroga a Chicaragua o tirar un penalti, sabes que las piernas no le van a temblar. Y creo que eso ahora mismo es un tesoro y es un valor añadido en cualquier plantilla.
¿Algo más en referencia al equipo madridista, Toribio?
También hablamos mucho ayer de Arda Güler, porque no se quiso sumar a la celebración de sus compañeros mientras estaban en el área del fondo sur, pues bueno, en ese momento comunión con la gente. Hoy Güler ha protagonizado, bueno, pues es bastante, no sé, me ha hecho bastante gracia, me ha llamado la atención mucho. Ha montado una comida en su casa, se ha rodeado, pues te puedo decir, igual de 30 o 40 familiares, con comida típica turca, con bailes típicos de Turquía. Buena parte de su familia y sus amigos están aquí. Han querido participar y arropar en esa comida dos compañeros del Madrid, como Fede Valverde y como Brahim. No le está pasando bien el futbolista turco. Las expectativas le han jugado una mala pasada. Él venía aquí como estrella prácticamente emergente de Fenerbahce y pensaba que iba a ser poco menos que el 10 del Real Madrid. Y creo que nadie le ha hecho ver lo que es el Real Madrid. Es un futbolista con 19 años. Otros jugadores con su edad están o cedidos o en divisiones inferiores o en el propio Castilla. Y tiene que sentirse un privilegiado, por mucho que juegue poco. Eso por un lado, y por otro tiene que entender que el fútbol de élite no es el fútbol de élite que él aprendió en Turquía, donde predominaba la técnica y la calidad. Aquí hay que sacrificarse, hay que correr, hay que bajar al barro, y tiene el ejemplo en tres jóvenes como Rodrigo, Bellingham y Vinicius, a los que Ancelotti aprieta mucho defensivamente. Arda no le entiende así el fútbol, y por ahí, hasta que no haga clic tanto en lo que significa el Real Madrid como lo que significa el fútbol moderno, pues creo que va a tener muy complicado hacerse un hueco y triunfar al menos en la primera plantilla del conjunto blanco.
Gracias, Toribio, un abrazo grande.
Adiós, un abrazo.
El equipo, por cierto, salvo que me corrija Toribio, que está todavía escuchando, tiene de descanso hasta el miércoles, luego ya empezará a preparar ese partido contra la Real Sociedad y después el partido contra el Bayern de Múnich. Estamos en un montón de puntos calientes, estamos obviamente en esos premios Laureus con Pablo Villa, pero también en el Mutua Madrid Open, que además está José Luis Álvarez Escarabajano con protagonista, ¿verdad, JL? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues con uno de los protagonistas en el día de hoy. No se nos estaba dando muy bien la fase previa a los españoles, pero ha tenido que llegar Roberto Bautista para ganar a Markanov y meterse en la última ronda. Se nos hace raro ver a Roberto Bautista en primera ronda, pero así es el deporte. Hola, Robert, muy buenas.
Hola, muy buenas.
No sé si a ti también se te hace raro venir a Madrid y jugar fase previa.
Pues la verdad que sí, ¿no? La verdad que estoy muy mal acostumbrado. Llevo ya muchos años jugando el cuadro final y estando disfrutando de tener muy buen ranking y ahora, pues bueno, estoy en otro momento y me toca pasar por la previa.
Eso es lo que decís siempre los tenistas, ¿no? Ilusión de jugar aquí en Madrid, en casa, el ver las gradas llenas ya desde el primer día prácticamente, un montón de gente, y ver un torneo como este al que le llaman el quinto Grand Slam.
Bueno, yo creo que es un privilegio para el tenis español que tener un torneo de esta entidad aquí en Madrid, y como deportista y como tenista español, pues jugar aquí nos hace dar un plus. Jugar aquí en Madrid es especial para nosotros y para mí, bueno, estar otro año más aquí es un premio y tengo muchas ganas de hacer un buen torneo.
Vamos a estar pendiente de todos vosotros. Ha llegado Alcaraz, parece que está bien, ha entrenado bien hoy. Está Rafa Nadal, imagino que compartir torneo otra vez con Rafa después de estos dos años complicados también muy especial, ¿no?
Bueno, yo creo, lo estuve viendo la semana pasada en Madrid, ¿no? Lo comentaba con mi entrenador. La verdad que Rafa debería ser el tipo de jugador que cualquier deporte querría. Tener a Rafa Nadal en el tenis perpetuamente es imposible, pero disfrutamos mucho de que esté de vuelta, disfrutamos mucho de que vuelva a estar aquí y ojalá pues el tenis lo pueda tener muchos años más.
Imagino que también como deportista todos soñamos con ese posible dobles en Roland Garros, con Nadal y con Alcaraz, con el pasado, presente y futuro de nuestro tenis juntos. No sé si esto dentro del tenis español también hace ilusión.
En las Olimpiadas te refieres. Sí. Bueno, ojalá, ¿no? Yo creo que puede ser histórico, ¿no? Yo creo que se juntará el presente y quizá pues la estrella que lleva Rafa siendo durante muchos años, ¿no? Ojalá pues tengan la oportunidad, estén los dos sanos físicamente y puedan disfrutar de jugar las Olimpiadas juntos.
Te hago la última, que sé que te tienes que marchar. Se ha hablado mucho en el día de hoy, estamos dándole vueltas en la radio y en todos los medios a la tecnología del ojo de halcón, a raíz de todo lo que pasó ayer en el Clásico, de un gol que no se dio al Barça porque no hay tecnología de ojo de halcón en el fútbol. Vosotros lo lleváis teniendo y disfrutando desde hace muchos años. ¿Qué te parece que en el fútbol, un deporte tan masivo y tan importante, todavía no exista esa tecnología en la liga?
Bueno, yo creo que como cualquier deporte se tienen que ir adaptando a las nuevas tecnologías y yo creo que algo tan básico como eso debería estar, ¿no? Aquí en el tenis tenemos la oportunidad de disfrutar del ojo de halcón y la verdad que nos va muy bien, ¿no? Te quita mucho estrés y hoy por lo menos en la pista ha habido una bola que estaba muy justa y la hemos podido resolver con el ojo de halcón a la perfección.
¿De tu Villarreal qué me cuentas?
Bueno, yo creo que está muy bien, yo creo que han pasado su momento complicado, que siempre hay momentos más difíciles en una liga tan larga y yo creo que están haciendo muy buen trabajo Marcelino y su equipo y los jugadores y bueno, seguro que van a hacer un buen final de temporada porque vienen con muy buena racha.
Ojalá que sí y ojalá te vaya muy bien también aquí en Madrid. Gracias, Robert.
Muchas gracias.
Las palabras de Roberto Bautista en sintonía de Radio Marca. Ahora mismo nos vamos a la alfombra roja de los premios Laureus, aunque nos tenemos que dar una vueltecita rápida. Sitúame minuto y marcador, Fenor, en lo de Cartagena y Oviedo.
Apenas 6 minutos de partido. De momento, empate a 0, Cartagena 0, Real Oviedo 0.
Marcador.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y...
Alfombra roja de los premios Laureus. ¿Con quién estás, Pablo Villa?
Esto se levanta uno, ¿no?
Esto se levanta, esto hay que levantarlo, claro, no pasa nada. Hay que seguir adelante.
Una pregunta clara para este local. ¿Fue gol o no fue gol ayer lo de la Miñamar?
No, lo que es increíble es que no se sepa si fue gol o no fue gol. Ya al margen de que fuera gol, no fuera gol, cada uno puede opinar. Lo increíble es que a estas alturas de la vida todavía no seamos capaces de determinar en un partido tan importante si esa bola está dentro o está fuera.
¿Pero entiende que el Barça, si se demuestra con imágenes, pide impugnar el partido?
Bueno, yo creo que eso es excesivo por parte de Laporta. Yo creo que ha sobreactuado en esta casa, que no tiene mucho sentido. Pero la relación de Laporta del Barça, mejor dicho, con los árbitros y con Enrique, tampoco le da para justificar para tanta excusa, ¿no? Otra temporada en rojiblanco siempre, en rojiblanco siempre. ¿Dudas con Simeone? ¿Por qué? ¿Por ser de los 8 mejores equipos de Europa? ¿Por haber perdido la Copa del Rey en semifinales contra el Athletic, que está haciendo un temporadón? Yo creo que veremos, pero desde luego si aseguramos la Champions este año, creo que la temporada podía haber sido mejor, pero desde luego que la temporada no es mala.
¿Firmaba cada año esta temporada?
Hombre, lo que firmo es competir, y el Atleti ya está entre los 8 mejores equipos de Europa. Sin estar del todo finos, en Dortmund tuvimos opciones reales de pasar y nos encontramos con el Athletic, que para mí el mejor partido que hemos hecho fue la ida en el Metropolitano, pero sin embargo nos ganaron. Ahora, que en la Liga quizás deberíamos estar más arriba, sí.
Y este sábado una final por la Champions, ¿no? Con el Athletic.
¿El qué?
Este sábado una final por la Champions.
Y este sábado es una final por la Champions con el Athletic, obviamente.
Sí.
¿El qué?
¿Dio gol ayer al final o no?
¿Dónde?
En el Bernabéu.
En el Bernabéu vimos 5. Vimos 5 y quizás 6. Trabajar muy duro para conseguirlo. Pero eventos como este, el Laureus, yo creo que nos ayuda.
Muchas gracias.
Ahí estaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el micrófono de Radio Marca.
El micrófono de Radio Marca y el de Marca, moviéndose por esa alfombra de los premios Laureus. Está por ahí Javier Mancebo, que además creo que está con Carlitos Alcaraz.
Bueno, Carlos, ¿qué tal? Estamos en directo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estamos mejor y poco a poco pues cogiendo las buenas sensaciones.
Arranca el Mutua Madrid Open. ¿Quién crees que puede alzarse con el trofeo?
Ojalá que yo. No, pero ahí... hay jugadores que están en plena forma, yo creo que, bueno, Ruud, Tsitsipas, Sinner, Deminaur, hay muchos tenistas ahora mismo que están en un muy buen momento de forma, capaces de ganar el título, pero bueno, al final cada partido es un mundo y todo puede pasar, así que ya veremos a ver qué tal.
¿Y te gustaría una final contra Rafa Nadal?
Obviamente, eso sería increíble, yo creo que tanto para mí como para muchísima gente, eso sería una final soñada.
Estoy seguro de que tú sabes más cosas que nosotros. ¿Cómo está Rafa?
Bueno, sinceramente tampoco sé mucho. La verdad que por lo que muestra está luchando para intentar estar en la mejor forma posible. Ya pudo jugar en el Godó, todos vimos que no en su mejor momento, pero verlo en la pista y competir ya es una gran alegría para todos.
Y sé que eres madridista, imagino que ayer viste el Clásico.
Ayer lo vimos, ayer estuvimos ahí en el campo.
¿Y para ti? ¿Gol o no gol? ¿Penalti o no penalti? Si quieres te digo que Marc Márquez, antes de hablar con nosotros, ha dicho que era gol.
Que era gol. Las imágenes que he visto están muy justas. Puede ser gol, no te lo voy a negar. Pero al final no he visto la cámara, no desde arriba, que la mítica que se ponen para ver si es gol o no. Las imágenes son de los laterales y al final ahí es muy, muy complicado verlo. Puede ser gol, no te lo puedo negar, pero al final es complicado decidir sin ver la cámara desde arriba.
De acuerdo, Carlos. Y por último, un mensaje a todos los seguidores de Marca para este Mutua Madrid Open que irán a ver seguro.
Bueno, que os espero a todos por allí. Yo creo que va a ser unas dos semanas muy bonitas de tenis, con gran nivel. Os espero en mi partido, que animéis y ojalá poder llegar lejos en el torneo. Os mando un abrazo a todos.
De acuerdo, Carlos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
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 Gracias. Carlos Alcaraz. Quizás, tras la lesión y los problemas que tiene Rafa, nuestra mayor esperanza en este Mutua Madrid Open que se empieza a disputar ya en la capital madrileña.
Gracias, Javi. Ahora nos pides paso con más protagonistas, que está Pablo Villa con otro de los hombres ilustres del mundo del fútbol. ¿Con quién andas, Pablo?
Escuchamos ahora a Fabio Capello.
Un par de preguntas, Fabio.
Fabio, ¿qué tal está usted?
Bien, bien. Vivir aquí después del clásico, de mi parte estoy muy contento por eso.
Un clásico caliente ayer, ¿no?
Caliente, sí, hasta el final. Para el Madrid he jugado mucho mejor, teniendo muchísima oportunidad con Vinicius. Por eso yo creo que merece de ganar el clásico.
Fabio, ¿qué te parece que el Barça pida la impugnación del partido si se demuestra que fue gol, que pedía hoy Laporta?
¿Cómo puede ser? hay que decirle a la federación que nos pone Goal Technology, nada más, se acabó las cosas. Se nos ponen en Goal Technology, lo tenemos en Italia, en Inglaterra, Alemania lo tienen todos, aquí no lo tienen. Parado el partido por 5 minutos. No había una cámara que podía decir, ¿es gol o no es gol? Eso es. Hasta luego.
Para usted no fue gol, ¿no, Fabio?
Se marcha el italiano después de haber respondido pocas preguntas de la prensa, Fabio Capello, en estos premios Laureus.
Pues ahora regresamos, Pablo, nos pides paso cuando llamas protagonistas, que seguimos de un lado al otro de esa alfombra roja. A lo largo hay micrófonos de sintonía de Radio Marca, también de Marca. Está Javier Mancebo con otro protagonista, creo que con un jugador del Atlético de Madrid. Javi.
Estamos en Marca en directo con Rodrigo de Paul, uno de los héroes del Atlético, a pesar de que sufrimos un poco de eliminación en Champions, en Liga, después de la derrota de la vez. ¿Cómo valoras la temporada?
Bueno, yo en línea general creo que ha sido una gran temporada para el Atlético de Madrid, llegando otra vez a semifinales de Copa del Rey, volviendo a jugar un cuarto de final. Siempre queda ese el dolor de no continuar, pero clasificamos al Mundial de Clubes. Y esperemos cerrar para que termine siendo un gran año, creo que la clasificación a Champions.
¿Qué crees que os faltó en ese partido contra el Borussia? Porque ibais muy bien en la ida, una gran primera parte sobre todo. ¿Qué crees que faltó?
Bueno, la verdad que son detalles. Creo que el segundo tiempo en el campo del Borussia no era fácil remontar un 0-2, un 2-0, lo hicimos. Y bueno, tuvimos esos minutos que no supimos controlar las emociones y lo terminamos pagando.
No sé si pudiste ver la semifinal del Real Madrid, un partido muy defensivo de los de Ancelotti. Igual si el Atlético de Madrid hace ese partido, es diferente, no sé.
Bueno, sí, pero yo creo que saber defender es jugar un gran partido. Hay que entender los momentos, creo que el Madrid los entendió muy bien y tiene muy merecida la clasificación.
Por último, hemos visto en redes sociales muchas comparaciones tuyas con David Beckham. No sé si te fijas en él, si es referente, si te gusta.
No, bueno, a ver, Beckham me encanta como jugador de fútbol, ha sido un grandísimo, que ha marcado una época, que juega parecido en mi posición, y después, bueno, con el tema de los looks, todo eso, creo que es más de redes sociales, que les gusta ese juego, esa comparación, y bueno, bienvenido sea, ¿no?, si me comparan con él.
Aquí hay otro gran jugador de fútbol, como es Jude Bellingham, acaba de pasar. Si hablases luego con él, igual pasa, ¿qué le dirías?
No, lo felicitaría por la gran temporada que está haciendo. Es muy joven, creo que tiene mucho futuro por delante y bueno, la verdad que sobre todo eso le daría mis felicitaciones. No es fácil llegar a un club tan grande y como lo está haciendo.
Por último, Rodrigo, no sé si le quieren mandar un mensaje a todos los atléticos que nos están viendo.
No, ellos saben que nosotros siempre queremos dejar al Atlético de Madrid lo más arriba posible. Creo que poder jugar el Mundial de Clubes el año que viene nos posiciona también en un lugar muy importante, porque solo entraban dos de España, pero todo eso se va valorando con el tiempo y que vamos a hacer todo para volver a jugar otra vez la Champions, que tantos años seguidos parece que uno se acostumbra, pero que no es para nada fácil.
De acuerdo, Rodrigo, muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Rodrigo de Paul, leyenda y estrella de este Atlético de Madrid.
Vuelvo con Pablo Villa, que hay leyenda del deporte español. Pablo, en el micrófono de Radio Marca.
Miembro del jurado de estos Laureus es Miguel Indurain. Escuchamos al ex ciclista.
Bueno, Miguel, ¿qué supone estar en un evento como este en Madrid, siendo además votante para estos premios?
Sí, lo llevo desde el principio, hace ya, me han dicho, 25 años, ya unos cuantos. Me gustó la idea de eso, de los deportistas votar a los mejores del año pasado. Y es un premio así un poco diferente y encima si lo hacen en casa aquí en Madrid, pues todavía mucho mejor.
Uno de los nominados es Bellingham, no sé si nos puedes adelantar si está entre los posibles ganadores.
Yo he votado, pero no suelo acertar casi nunca al ganador. Merecido, yo creo que lo tiene, y no del año pasado, sino también de este año, entonces puede ser uno de los ganadores, no sabemos nada. Yo vengo ahora, he hecho mis votos, he hecho mi trabajo, y ahora veremos entre los, no sé si somos 30 que votamos al final, quién es el ganador.
Te pregunto también por el ciclismo, Pogacar, ¿cómo se le puede parar ahora mismo? ¿Es imparable?
Bueno, los rivales que tenía se le han lesionado todos, pero seguro que es algún un chaval joven y alguno de los que están ahí. Y luego él mismo tiene mucha tarea, ha empezado muy fuerte el año, ahora va al Giro, luego tiene el Tour, o sea, al final igual se le hace la temporada un poquito larga.
Y de los nuestros, Carlos Rodríguez, Lazcano, Ayuso, ¿a quién ves más fuerte para esta temporada, ahora que llega el Giro, que llega el Tour en un par de meses?
Bueno, primero está Arimas, que está siempre ahí con los favoritos, y luego los jóvenes que van fuerte, los que me has dicho, van progresando cada año y este año intentarán dar un salto, si puede, más arriba. Y tiene una oportunidad. Los que estaban ahí como favoritos, Vingegaard, etcétera, Roglic, se han lesionado, pues hay los jóvenes para arriba, a ver si pueden aprovechar y nos dan una alegría este año.
Miguel, ¿tú crees que es posible volver a repetir Giro Tour? Hace muchísimo tiempo que no pasa.
Es difícil, es una empresa difícil, no es cualquier cosa. Es una tarea dura y hay que medir mucho los esfuerzos. Este año va Roglic, hoy Pogacar va a intentarlo, lo que pasa es que está gastando muchas fuerzas al principio de temporada. Ahora tiene las clásicas, luego le viene el Giro, luego el Tour. Él sabrá y se conocerá cómo está, pero es una, hay que medir mucho los esfuerzos para hacer
los Juegos Olímpicos.
Los Juegos también. Los Juegos se trastocan un poco todo el Tour, adelantan, sale de Florencia, llega a Niza. Francia está revolucionada tanto con el Tour como con las Olimpiadas.
Miguel, el otro día nos decía Boris Becker que no le gustaría encontrarse en una pista de arena a Rafa Nadal. ¿A Miguel Indurain, a qué ciclista de ahora no le gustaría encontrarse en una montaña?
Nunca he tenido miedo a los rivales. Los rivales siempre han sido buenos. Hay que hacer es prepararse y luchar al máximo. Luego si te gana, pues...
Las palabras de Miguel Indurain, que me vuelve a pedir paso Javier Mancebo, con una leyenda del deporte español. ¿Con quién estás, Javi?
Hola, ¿qué tal? Encantado de tenerte en Marca. De nuevo, en una moto competitiva. De nuevo debemos disfrutar encima de una moto.
Sí. De nuevo estamos disfrutando, nos sentimos competitivos, que esto era la principal pregunta y la respuesta que esperaba de este 2024, volver a ser competitivos, volver a estar regularmente luchando por esas cinco primeras posiciones que un fin de semana se afronta diferente y nada, ahora pues toca ir quemando etapas. Hemos conseguido el primer podio en la Sprint Race, ahora toca conseguir el primer podio en la carrera del domingo, en la larga, y poco a poco, a ver si durante la temporada podemos ir cumpliendo esos pequeños objetivos para pues consolidarse y empezar otra vez con una buena dinámica y salir de esa espiral negativa que habíamos entrado.
Estoy seguro que a pesar de que me diga estar entre esos cinco primeros, hay un punto en el que tú quieres lograr ese escalón, el número uno. ¿Qué carrera te pones como punto para estar en lo más alto?
Lógicamente uno de los puntos será intentar estar pues en ese podio. Después de ese podio, que será un objetivo, que es el siguiente objetivo que tengo es estar en ese podio en la carrera del domingo. Después de ese pues vendrá a intentar ganar una carrera y poco a poco yo creo que si vamos quemando las etapas llegarán. Lo importante, por ejemplo, la carrera pasada, sí, me caí, pero me caí liderando una carrera, o sea, esto ya te da más confianza y ya te digo, había entrado en una espiral súper negativa, con muchas lesiones durante cuatro años y no es fácil pasar página en tres carreras, sino que necesitas un tiempo, pero lo importante es que vamos saliendo.
Y estoy seguro, cambiando de tercio, que Marc Márquez ayer vio el clásico, vio ese gol, no gol, ese penalti a Lucas Vázquez, ¿qué te parece a ti?
Sí, la verdad es que bueno, pues vi el clásico rodeado de culés y de madridistas de las dos partes, lo disfrutamos porque al menos fue un clásico con goles, pero bueno, la pena que lo marca es eso, que en una de las mejores ligas del mundo considerada, pues no tengamos aún esa tecnología para saber si hay gol válido o no, pero bueno, lo importante es que los dos equipos estuvieron en la altura y los dos equipos marcaron goles y no fue un clásico aburrido.
Y para ti, a pesar de no tener esa tecnología, con las imágenes que pudiste ver, ¿gol o no gol?
Los culés verán gol, los madridistas verán no gol. Yo soy culé, veo gol.
De acuerdo, muchas gracias, Marc. Campeón del mundo, campeón de todo, Marc Márquez, por fin, con una moto competitiva, seguro que luchará dentro de muy poco por una primera posición en un gran premio. Y para Marc Márquez, culé, de todos los sentidos, vio gol en el clásico.
Y él mismo lo reconocía, que luego los madridistas no lo verán. Gracias, Javi. Si hay más protagonistas, nos pides paso, que esto está a punto de comenzar. Voy a preguntarle a Pablo Villa, no sé si queda alguien, Pablo, porque pase por allí. ¿Estás con alguien más?
Aparece por aquí Alex de Miñao.
Ah, mira.
Empieza el Mutua. Aquí ya sabes que en Madrid, en España, estamos siempre muy pendientes de Rafa Nadal. El otro día fuiste súper duro. ¿Cómo le viste? ¿Cómo viste a Rafa el otro día?
Bueno, sí. Al final
Rafa lleva mucho tiempo sin jugar y su primer torneo de vuelta, pues creo que todo el mundo le esperaba que regresara como cuando estaba ganando Roland Garros y es difícil. Obviamente fue un momento muy especial para mí y creo que esta semana vamos a tener otra opción de jugar y creo que todos los días va a ir a más.
Partido en la Caja Mágica, a reventar de gente apoyando a Rafa en su posible adiós a Madrid, ¿cómo te lo imaginas?
Bueno, lo veo con muchas ganas. Para mí va a ser otra experiencia muy especial. Tuve la suerte de jugar contra él la semana pasada en su pista y bueno, aquí jugar en Madrid, en la Caja Mágica, sería pues...
Bueno, pues las palabras de Alex de Miñaur, ahora nos pedís paso, Javi y Pablo, los enviados especiales de Marca y de Radio Marca en estos premios láureos. En nada, nos plantamos en el Ramón Sánchez Pizjuán, está a punto de comenzar el Sevilla-Mallorca en Marcador.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Bricolaje. Yo cuando voy de viaje somos cuatro y cada uno va eligiendo una canción. Se va poniendo primero la pequeña, luego la siguiente, luego la mujer y luego yo.
Me suelo poner pop.
Nos plantamos ya en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y lo primero que hacemos, como siempre, es recordar formaciones iniciales. Alonso, aunque antes, ya se sabe, liturgia en marcador, himno del Sevilla.